hermanas y hermanos, también aquellos que nos seguís a través de la radio. Con mucha frecuencia repetimos que vivimos en un mundo que lleva un ritmo trepidante, que vamos a una velocidad que nos impide saborear las cosas y que desquicia, por otra parte, nuestros nervios. El agobio, el estrés, la tensión, parece que son rasgos y características de esta sociedad y de este mundo del que participamos, porque estamos viviendo en esta sociedad y en este mundo. Bien, digo esto para empezar, porque leyendo el Evangelio de hoy da toda la impresión de que Jesús vive también ajetreado, agobiado y estresado. Porque resulta que sale de la sinagoga de predicar, va a casa de Simón, Pedro y de su hermano Andrés. Allí rápidamente cura a la suegra, se le pasa la fiebre, la gente se entera, le llevan todos los enfermos, Jesús los cura. Después, al día siguiente, los discípulos van a decirle a Jesús: oye, oye, que todo el mundo te busca. Y Jesús dice: venga, vámonos de aquí a otro sitio, porque también tienen que escuchar la palabra de Dios. Un ritmo de vida trepidante, un estrés, aunque sean las cosas de la salvación, aunque sean las cosas de Dios, también parece que Jesús imprime a su vida este dinamismo. Ese dinamismo que puede emparentar su tiempo con el nuestro. Pero justamente por esta característica, me parece relevante un detalle que el texto del Evangelio deja deslizar. Jesús se levanta de madrugada, va a un lugar descampado y se pone a orar. Bueno, pues ese contraste entre la actividad, el agobio, el estrés, el camino que hay que recorrer, la palabra que hay que dirigir, la suegra que hay que curar, a los enfermos que hay que restablecer, justamente adquiere mayor significatividad. La actividad, el silencio, la soledad. Bueno, pues si hemos hablado el primer día del significado del bautismo y luego en el segundo día traté de explicar el significado que podía tener la esterilidad, virginidad, hoy creo que toca hablar del significado de la oración. Esta oración, que es importante en la vida de Jesús, que es importante en la vida de la Beata y que es importante en la vida de cualquier cristiano. No se puede llevar el ritmo apostólico de Jesús, no se puede llevar el cuidado, la atención, la sanación, la palabra a los demás, si la oración no está presente en la vida del predicador o del apóstol, si en la experiencia orante no nos dejamos cuidar, sanar, restablecer por Dios mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y para poder ofrecer, servir, predicar, es necesario también estar lleno, lleno de este Dios, lleno de este Dios con el que se puede conectar, con el que se puede intimar en la experiencia orante, como Jesús levantándose de madrugada para buscar ese instante de intimidad, de compartir complicidad, de relación afectiva con Dios. No sé si vosotros sois muy orantes. No le voy a preguntar a las hermanas, porque se supone que es parte fundamental de su experiencia o de su vivencia como contemplativas. Pero hemos de animarnos a orar. Y también yo, porque no penséis, yo necesito ser más orante de lo que soy. Hemos de animarnos a orar. Orar significa hablar, pero mucho cuidado. Orar es hablar. El orador habla. Yo estoy siendo orador, estoy hablando. Y la paciencia que tenéis que ejercer vosotros. Cuidado. Orar es hablar. Pero no consiste en que el orante empiece a hablar y hablar y hablar. Como si tuviera que convencer a Dios de algo. Como si Dios fuera sordo. Supiera ni quiénes somos, ni dónde estamos, ni lo que pasa, ni lo que sucede. La oración efectivamente consiste en hablar con Dios, pero sobre todo la fuerza de la oración y el secreto de la oración está en dejar que hable Dios. La verdadera oración no es la que yo recito, en la que yo soy protagonista, en la que yo digo. No, no puede ser nunca así. La verdadera oración es la que protagoniza a Dios. Y Dios siempre tiene cosas mucho más importantes que decirme que las que yo le pueda decir yo a Él, ¿no os parece? Dios siempre tiene algo mucho mejor y más interesante que comunicar que lo que yo le tenga que decir. Por eso la oración, que es hablar, significa respetar que Dios es Dios y que yo soy criatura, y por lo tanto supone escuchar a aquel que es protagonista y habla y tiene algo más interesante que decir que lo que yo pueda decir. ¿Habéis escuchado la primera lectura? Hace 2 días teníamos a una madre desconsolada, Ana, llorando porque no tenía un hijo. Bueno, ahora ya lo tenemos crecidito, y en el templo y al servicio del sacerdote Elí. Tiene esta experiencia de vocación, Dios le llama. Pues justamente la indicación que le da el sacerdote Elí refleja muy bien lo que estoy queriendo decir sobre en qué consiste orar. Cuando escuches la voz que te llama, no vengas a mí. Menuda noche le estaba dando al pobre sacerdote, 3 veces despertándole, para decir aquí estoy porque me has llamado. No, no vengas a mí, sino responde diciendo, habla, que tu siervo escucha. ¿Quién tiene que hablar? Dios. ¿Quién tiene que escuchar? Samuel. Esa es la experiencia de la oración, que consiste en hablar, pero en hablar sabiendo que el protagonismo de lo que se dice lo tiene Dios, y que por lo tanto el orante es un escucha, alguien que se pone en sintonía con el Dios que resuena orante, que resuena en la oración. El verdadero protagonista de la oración, eso dicen los entendidos, es el Espíritu Santo. Y como dice Pablo, el Espíritu obra en nosotros, habla en nosotros. Y cuando el Espíritu habla en nosotros, hace resonar las cosas de Dios. Hace resonar lo que Dios quiere. Por tanto, la oración, que es un hablar con Dios, es un escuchar lo que Dios nos ha dicho o nos quiere comunicar. Y por eso, al fin y a la postre, el verdadero orante se deja hacer por Dios, se deja llenar de Dios, inundar por Dios, de tal manera que lleno de Dios, inundado por Dios, siente cómo Dios le quiere, siente cómo Dios le cuida, cómo Dios le sana, cómo Dios le protege. Lo que decíamos de Jesús, este Jesús apostólico, este Jesús sanador, este Jesús predicador, necesita de esta experiencia de intimidad con el Padre para llenarse de las cosas del Padre, para dejarse cuidar por el Padre, para que resuene la voluntad del Padre en su vida. La verdadera oración no es el que yo intente que Dios me escuche para que haga lo que yo quiero que haga. Eso no puede ser la oración. La verdadera oración es ponerme en sintonía con Dios para dejar que Él me hable, para sentir que Él me quiere y para tratar de discernir qué es lo que tengo que hacer. Lo hemos recitado en el Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El orante, al final, sabe que lo que Dios le dice, que lo que Dios quiere, es lo mejor para él. Y por eso dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hágase en mí según tu palabra. María, verdadera orante, que guarda todas las cosas en su corazón. O Jesús de Nazaret, que confrontado en Getsemaní a su destino cruel, manifiesta así: lo que yo quiero, lo que yo quisiera, es que pasara de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese es el verdadero orante. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y por eso debemos de ejercitarnos en la oración, porque la oración nos asemeja a Dios, nos acerca, porque podemos sintonizar con Él, porque es una relación con Él. Pero como el protagonista es Él y Él ora en nosotros, su palabra resuena en nosotros, su querer, queremos hacerlo nuestro, aquí estoy para hacer tu voluntad, el orante se va pareciendo cada vez más al Dios que ora en él, al Dios con el que se relaciona a través de la oración. Y puesto que se va asemejando cada vez más a Dios, porque Dios está más dentro de él, después puede llevar a cabo la obra de Dios, como Jesús puede predicar la buena noticia, puede sanar, puede escuchar a otras personas, puede cuidar de aquellos que están desatendidos. El orante se torna en un signo presencia de Dios en el mundo, porque se ha llenado de Dios. Como diría Pablo en la carta a los Gálatas, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, quien habita en mí. Y de eso se trata, hermanos y hermanas, de que la oración nos vaya asemejando a Dios, nos vayamos dejando hacer por Dios a través de esta experiencia orante, y para que nos parezcamos a Él, que es nuestro Padre. Nosotros somos hijos, Mesías y servidores. Es normal que cuando vayamos a la oración nos presentemos tal y como somos, y que pues le hablemos de lo que nos esté pasando, de la situación que vivimos, de lo que nos preocupa. Es normal que nos presentemos con esta realidad que es la nuestra. Pero si bien es normal que esto sea así como punto de partida, la experiencia orante tiene que ir haciendo posible que al final hagamos silencio para escuchar lo que Dios nos tiene que decir, para poder ver las cosas como Él las ve, para inundarnos de su vida, de su fuerza y de su gracia, para poder hacer su voluntad. Sin duda esto lo vivió y lo hizo suyo la Beata Inés. Y por eso, porque era una mujer de Dios, una mujer orante y contemplativa, se iba asemejando a Dios y podía hacer la obra de Dios en medio de nuestro mundo. No voy a alargarme más. Estamos con frecuencia agobiados, estresados, cansados, fatigados. El ritmo de vida puede que sea frenético, y para hacer cosas buenas no cabe duda, pero como Jesús hemos de darnos cuenta que de vez en cuando, no sé si levantarnos temprano, eso también ayuda, pero hemos de buscar nuestro descampado para orar, para intimar con este Dios, para escucharle, no para decirle, ahora me vas a escuchar tú. Bueno, puede ser un desahogo, nos podemos presentar así, pero al final, a quien vale la pena escuchar es al Espíritu de Dios, que tiene siempre algo que decirnos, algo maravilloso que decirnos, que puede inundar nuestra vida, cuidar nuestra vida, llenarla de sentido, y así podremos parecernos a Él y parecernos a nosotros mismos, que para eso somos sus hijos y sus hijas, y el aire de familia lo debemos de llevar. Hagámoslo, seamos más orantes. Vamos a pedirlo hoy con todas nuestras fuerzas en este día de nuestra novena a nuestra Beata.